Terroristas verbales. Esa fue una de las frases que se escuchó ayer en el acto del primero de mayo del Pichinete. La frase estuvo en boca de uno de los dirigentes que habló ayer en este primero de mayo, calificó a los representantes de las cámaras empresariales de terroristas verbales, que de alguna forma, se convirtieron en el gran centro de crítica durante este Día de los Trabajadores, los representantes de las cámaras empresariales y no los empresarios, como se encargaron de aclarar expresamente, fueron quienes recibieron las mayores críticas durante el acto. En su discurso sobre el estrado que se había instalado a un costado de la Plaza Mártires de Chicago, allí frente al Palacio Legislativo, el integrante del Secretariado Ejecutivo del Pichinete, Fernando Pereira, consideró que los dirigentes empresariales deberían ser más claros sobre los intereses que defienden, porque aseguró, los de la central sindical son muy claros.
Somos una central de izquierda, somos una central progresista, no nos escondemos para decirlo, nos miramos a la cara y lo decimos, no nos van a callar ni con los gritos de la derecha ni con los gritos de la izquierda. Si están incómodos, que se compren sillas. Si se sienten mal, que tomen calmantes. Acá hay un movimiento obrero independiente, autónomo, pero desde ningún punto de vista indiferente. Nunca vamos a ser indiferentes, ni a la democracia, ni a los cambios, pero por sobre todo a la gente a la que le respondemos. Todos los que estamos acá nos han votado miles y miles de trabajadores. Yo me pregunto a los dirigentes de las cúpulas empresariales, ¿quién los vota? ¿A qué partido representan? ¿De dónde salieron? ¿Qué les hace tener ese terrorismo verbal? ¿Qué les hace tener ese odio por el pueblo uruguayo?
Pereira, uno de los oradores, como decíamos ayer en Plaza Mártires de Chicago, reconoció que la situación ha cambiado respecto a años anteriores, que hoy los sindicatos tienen mayor peso en las negociaciones laborales, pero pidió que no se desvíe la atención diciendo cosas que no son ciertas.
Emplean el peor terrorismo verbal, añorando la década del 90, de desregulación, flexibilidad, de despido antisindical, del vale todo, de años sin dar aumentos salariales. Por suerte, la democracia entró en el Uruguay. Por suerte, democracia laboral. Y a los avances le vamos a llamar avances. Y a los acuerdos le vamos a llamar acuerdos. Pero hacen terrorismo. No se firmaron acuerdos en 10 lugares. Y se firmaron en 200. Y dicen que la negociación colectiva falla. No hablan nada y se dedican a hablar de 4 o 5 ocupaciones que nosotros defendemos, pero que no ha sido el centro de las movilizaciones del movimiento sindical. No ha sido ni de cerca este centro.
Y para cerrar concretamente lo que fue esta parte de la locución de Pereira, puso un ejemplo para mostrar, según él, cómo los dirigentes de las cámaras empresariales han intentado tergiversar la realidad.
Ahora estos terroristas verbales le echan la culpa de la inflación a los que ganan 3.000 pesos. Se han conformado en inhumanos. Tienen que tener sensibilidad, tienen que tener humanidad. No hay ningún trabajador que gane 3.000 pesos que pueda generar empuje inflacionario. Habrá que preguntarse qué pasa con la verdura, con el precio de la verdura que sale de Playa Pascual a un precio y llega 5 veces más caro al supermercado. Seguramente que en esa intermediación se va a encontrar muchas de las causas de esta alza inflacionaria, de este empuje de precios.
¿Cómo se responde desde el sector empresarial a estas consideraciones que hizo el dirigente sindical ayer en el acto del primero de mayo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Juan Mailos, asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.
La primera llamada del día.
Mailos, gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cuál es la primera lectura que hace de esto que acaba de escuchar?
No, mire, nosotros no nos corresponde estar contestando manifestaciones públicas realizadas en un estrado. No es nuestro estilo, ni nos parece que sea digamos, lo más conveniente abrir polémica sobre dichos en un acto público como el del día de ayer. Indudablemente tenemos visiones de la realidad que son bastante diversas. Y bueno, nos duele que quienes invocan la democracia descalifiquen a los demás cuando piensan distinto que uno, ¿no? Claro, pero bueno, es el único comentario y no vamos a referirnos puntualmente a esas manifestaciones que nos parecen sumamente infelices.
Claro, porque usted dice son dichos en un acto público, sin embargo esos dichos son, digamos, la parte visible de lo que puede ser una postura del PCNT o una visión que hoy tiene el PCNT sobre los empresarios, ¿verdad? O sobre el sector empresarial.
Sí, fíjese una cosa, que yo, como le digo, no me voy a referir a la visión que tiene el PCNT sobre el empresariado. No nos parece adecuado descalificar a la otra parte porque piensa distinto de uno, y nosotros somos pluralistas y en ese sentido nos vamos a mantener en eso. No sé a qué se refieren con epítetos tan gruesos como terrorismo, en fin, digo, no, me parecen unas tristes manifestaciones y no voy a hacer referencia puntual a las mismas, no la voy a contestar.
¿Esto forma parte, Mailos, de un clima con el que se llega a los próximos consejos de salarios que puede llegar a entorpecer las cosas? Uno se imagina que si se llega en este nivel de tensión es muy difícil después sentarse a conversar en una mesa y definir cosas en común.
Sí, ese es el riesgo que yo le veo a todo esto, y por eso es que no queremos, por lo menos desde lo que hace a manifestaciones mías, echarle más leña al fuego y calificar cosas que ya le digo, me parecen manifestaciones sumamente infelices que se hacen más que nada para la tribuna. Entonces, en ese sentido me parece que corresponde analizarlas con mucha cautela y no darle más trascendencia que esto, ¿no?
Él decía en uno de esos tramos que escuchábamos, que, y refiriéndose justamente a la negociación colectiva, que el nivel de acuerdos alcanzados fue altísimo en el último...
Es verdad. Sí, es verdad. Nosotros lo hemos dicho, el nivel de acuerdos es altísimo, ha sido altísimo. Lo que pasa que hay que analizar el motivo por lo que ha sido alto, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, el motivo por el que ha sido alto es porque el sector empresarial ha puesto también su grano de arena para que esto sea así, y el Poder Ejecutivo también, fijando pautas que tuvieron unas notas de moderación y de convicción a las partes, y bueno, y eso es lo que nosotros también estamos reclamando para esta negociación. O sea, si hay una pauta moderada y si hay flexibilidad, que es la que se reclama, llegamos a niveles de acuerdo que superan el 90%. Bien. Eso fue hacia el pasado. Ahora nos preocupa mucho si se llegara a concretar los anuncios que conocemos a través del PCNT de que esta pauta para la negociación que viene no tiene techo. Entonces allí es donde pueden surgir reclamos exorbitantes, como ya hay algunos indicios de que se harían, que directamente nos van a dejar sin posibilidad de acordar. Y entonces, a la falta de acuerdo, sabemos cuál es la reacción posterior.
Bien, ahí va a ser fundamental cómo se pare el gobierno, Mailos.
Sí, va a ser fundamental, porque nosotros lo hemos dicho, si el gobierno simplemente se limita a hacer una convocatoria, deja una pauta sin techo, y además, como hemos observado, deja que transcurran algunos hechos a vista y paciencia sin realizar absolutamente nada.
Uh-huh. ¿A qué hechos se refiere?
Me refiero directamente a los hechos de ocupaciones y a los hechos de todo tipo de manifestaciones de conflicto. En ese sentido, no sé para qué, digamos, para qué está la función del gobierno en este caso, ¿no?
Bien. Además, habrá que negociar en condiciones muy particulares, porque se nos viene un año electoral donde no va a haber posibilidades de acuerdo, y entonces habrá que tener, pautas a más largo plazo, a 2 años.
Claro, nosotros no estamos augurando que no vayan a haber condiciones de acuerdo. Nosotros lo que decimos es que para que hayan condiciones de acuerdo deben de haber pautas claras, como ha habido hasta el presente, y tiene que haber un espíritu de moderación. Eso es lo único que hemos dicho, y nosotros queremos y pretendemos llegar al máximo nivel de acuerdos como hasta ahora. Lo que pasa que para eso también hay que entender que el sector empresarial negocia, así como el sector sindical negocia para tener un mayor nivel de ajuste salarial, lo que es legítimo, nosotros negociamos también para tener la paz laboral necesaria para que las empresas puedan desarrollar su actividad y poder pagar lo que están acordando en esos consejos de salario. Si este círculo virtuoso no se cumple y si el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, no colabora con las partes para que esto sea así, bueno, allí es donde empiezan las disfunciones y allí es donde nosotros, sin anunciar, sin ser agoreros ni anunciar ningún tipo de catástrofe, estamos visualizando condiciones que no son las más adecuadas para que esto sea de esta manera, ¿no?
Bien, por ahora, por lo que usted me ha mencionado, el punto, digamos, central en el cuestionamiento que ustedes hacen es que no haya un techo para la negociación.
No, nosotros el punto central no solamente el techo, tendremos que ver cuál, qué nivel de recuperación está en juego, si la pauta va a ser un elemento al cual las partes deben de constreñirse o no, como hasta el presente, qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con la homologación o no. Hay sectores de actividad que están bien y hay otros que no están tan bien, de qué manera se va a apreciar esa diferencia. Uh-huh. En fin, hay mucho para conversar. Y nosotros insistimos, nos parece bien negociar salarios con un horizonte de 2 años, no nos hacemos los distraídos, sabemos lo que pretende el gobierno cuando nos plantea una negociación a 2 años, poco antes de iniciar directamente la carrera electoral, estamos dispuestos a colaborar en ese sentido para darle condiciones de tranquilidad y de certidumbre a la vida cotidiana del país. Nosotros vamos a hacer el aporte, vamos a concurrir, porque por allí se analiza que de repente no concurriríamos, vamos a concurrir a los consejos de salarios con la mejor de las buenas voluntades, pero estamos advirtiendo que hay condiciones de esta negociación que pueden ser distorsivas de lo que se viene dando hasta ahora, desde el año 2005.
Bien, Mayus, ¿cuál es la mejor forma de negociar según los empresarios? ¿Por ramas de actividad, directamente por empresa?
Bueno, mire, allí hay una discusión bastante larga. Nosotros, lógicamente, pensamos que es mejor negociar desde las empresas. Nosotros pensamos que desde la unidad de producción es donde se conocen realmente con más detalle y de manera más específica las condiciones que tienen las empresas para poder dar ajustes salariales. Lo conocen los trabajadores y lo conoce el propio empresario, y de allí debería irse hacia arriba, ¿no? Indudablemente la estructura sindical, y en este caso con un decidido apoyo del gobierno, establece el sentido inverso, o sea, privilegiar la negociación de ramas sobre la negociación por empresa, y bueno, y eso genera todo lo que la gente conoce, las dificultades de los descuelgues y las dificultades que algunas empresas tienen para poder cumplir con los objetivos alcanzados en los consejos de salario.
Bien, Mayus, para el cierre me gustaría conversar un poco con usted sobre la visión que tienen de este proyecto de ley de negociación colectiva, que parece ser otro punto de discordia, de tensión entre las partes.
Sí, mire, sin lugar a dudas es un punto de, yo no digo discordia, es un punto de diferencia. Nosotros simplemente entendemos, al igual que todas las leyes aprobadas en el periodo de este gobierno sobre los temas laborales, que han sido pocas pero han sido de cambios profundos, se han hecho sin tener en cuenta el sector empresarial. Eso a nosotros nos parece complejo. Ayer se anunciaba, se proclamaba la posibilidad de realizar ajustes de cuentas. Bueno, yo creo que nosotros estamos asistiendo a un gran ajuste de cuentas que se está haciendo contra un sujeto equivocado, que es el sector empresarial. Pero
¿de cuentas de quién? ¿Del gobierno?
Del gobierno y de los sindicatos. Nosotros encontramos una gran identidad ideológica entre el gobierno y los sindicatos en este sentido. Y eso es manifiesto y eso nadie lo discute. Le decía que nosotros hoy por hoy estamos asistiendo a una cantidad de leyes que han sido impuestas al sector empresial. Nos preocupa esto. Y nos preocupa mucho más cuando esta es una de las últimas leyes que va a tener, importantes que va a tener el periodo, y que involucra tanto, ¿no? Como el hecho de establecer un sistema de negociación colectiva. Pero para serle concreto, nosotros creemos que debe haber consenso en estas normas. Tenemos que abandonar el tema de que acá hayan ganadores y perdedores. Debería haber consenso, acuerdo, en estas normas que son tan importantes. Así se pretendió en el año 96-97, cuando el Poder Ejecutivo de la época nos convocó a trabajar sobre una ley de negociación colectiva, donde se trabajó en una mesa cara a cara, empresarios, trabajadores y gobierno de aquella época, y se llegó a un proyecto de ley consensuado. Esa es una alternativa real, concreta, que está en la mesa, que está redactada, y que es mucho mejor a nuestro juicio que el proyecto de ley que se pretende llevar adelante, que además, entre otras cosas, además de establecer soluciones directamente favorecedoras de las tesis del sector sindical, establece la legitimación por ley de las ocupaciones, que bueno, nos parece una gran insensibilidad del gobierno que lo plantee por ley cuando hay un decreto que está impugnado por más de 200 gremiales empresariales y empresas.
Bien, ¿hay algún tipo de espacio, ustedes creen, o han mantenido algún contacto con el gobierno que dé la posibilidad de que el proyecto pueda rediscutirse con la participación de todos los sectores?
Bueno, mire, el Poder Ejecutivo ahora se hace distraído y pasa el tema al Poder Legislativo, ¿no? No sé, nosotros tenemos pedida por allí una entrevista al más alto nivel. No está en nuestras manos, está en manos de la dirigencia empresarial. Y bueno, esperamos que se encuentren las vías para poder negociar de una manera adecuada estas normas. Y si no es así, bueno, haremos los reclamos ante los órganos nacionales, internacionales que sean del caso, porque esta es una ley que, así como viene barajada, a nuestro juicio no solamente es violatoria de la Constitución de la República, sino que también de los convenios internacionales que tiene adoptado ese país.
Y una última pregunta. Ayer hablábamos al mediodía con Juan Manuel Rodríguez, especialista en temas laborales, que está hoy en la ya hace unos cuantos años en la Universidad Católica, en el Departamento de Modernización de las Relaciones Laborales, y nos decía que él entendía que las políticas de este gobierno habían de alguna forma equilibrado la balanza después de haber venido de políticas de los años 90, donde se había, digamos, flexibilizado demasiado las relaciones laborales, y que para él, bueno, ya se habría llegado a un punto de equilibrio. ¿Ustedes hacen la misma lectura?
No. Nosotros no hacemos la misma lectura. Discrepamos buenamente con el amigo Juan Manuel, con quien hemos discrepado muchas veces. Uh-huh. Nosotros creemos que hay un... Ahora el péndulo se ha pasado bastante del punto muerto, del cero. Todo este tipo de normas generan una gran inclinación hacia los sindicatos, y fíjese usted que hay cosas que son llamativas, ¿no? Se establece el descuento de la cuota sindical, se anuncia que hay 280.000 trabajadores sindicalizados. Si nosotros pusiéramos una cuota de $5 por trabajador, que son apenas 100 pesos, da la idea de lo que puede ser el poderío hoy del Pichinete en materia económica, recibiendo mensualmente entre 1 millón y 1.5 millones de dólares por mes. En fin, hay que ver las garantías pretendidas por el fuero sindical, que se extienden a todos los trabajadores por el simple hecho de estar sindicalizado. A nosotros, ¿sabe qué? Nos parecería que en este momento sería un buen momento como para regular los sindicatos, ¿eh? Ahora que tienen poderío económico, ahora que demandan legitimación exclusiva para celebrar convenios colectivos, nos parece que adquieren una enjundia y un protagonismo que hace necesario que estén regulados, al igual que las cámaras empresariales, ¿no? Para hacernos responsables también de nuestros actos y de que se puedan ejercer esas responsabilidades.
Se habla de una personería jurídica, por ejemplo.
Sí. Bueno, si no, escúcheme, hasta un club de bochas tiene personería jurídica, y acá hay sindicatos. Sin ir más lejos, la propia central sindical carece de personería jurídica, y eso les da, en cierto sentido, a muchos dirigentes impunidad respecto de sus actos, ¿no? Entonces, en fin, digo, son ideas que nosotros manejamos, lo mismo que la regulación del derecho a huelga, que está establecido en la propia Constitución, en el artículo 57. Bueno, hagamos un debate sobre qué alcances tiene que tener, porque indudablemente, así, sin ningún tipo de regulación, yo no sé dónde están realmente los terrorismos.
Doctor Juan Carlos, Juan Mailos, asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, le agradecemos mucho que nos haya...
No, gracias a ustedes, y estamos siempre de las órdenes, y le aclaro lo del principio, sí. Me parece que no hay que contestar estas cosas que se hablan para la tribuna, no hay que ocultar que hay diferencias de opinión, pero bueno, de esto se trata la democracia y nosotros respetamos la posición de todos.